Domingo 31 de marzo 2024. En casi todo el mundo están celebrando el día de la Pascua, el Passover. En inglés se conoce como Easter Sunday, Easter Sunday, celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros los cristianos lo hacemos también, pero no tenemos que esperar a cada año. Nosotros lo hacemos cada primer día de la semana al tomar del pan y al comer del pan y al tomar del fruto de la vid. Recordamos la muerte, la sepultura, la resurrección y también la venida de Cristo. En esta mañana, hermanos, les voy a hablar de las siete palabras de nuestro Señor Jesucristo, que pronunció cuando estaba en la cruz. Hoy voy a predicar de las últimas palabras o de las últimas frases que Jesús pronunció en su crucifixión. Fue antes de morir, tal como lo recogen los evangelios. No se puede determinar, hermanos, con exactitud el orden cronológico de estas últimas frases que pronunció nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz. Según el orden tradicional y según la versión de la Biblia de Jerusalén, nos da el siguiente orden cronológico. Las siete palabras, la primera: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. La tercera: mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Cuarta: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La quinta: tengo sed. La sexta: todo está cumplido. En otras palabras, en otra versión, consumado es. Y la séptima: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El Evangelio según San Mateo y el de Marcos mencionan solamente una de las últimas frases de Jesús, que es la cuarta: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Evangelio según Lucas menciona la primera, la segunda y la séptima, según el orden de la Biblia de Jerusalén: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El Evangelio de Juan menciona las últimas tres restantes: la tercera, la quinta y la sexta. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre, al discípulo amado. Y tengo sed y consumado es. La pasión de Jesús, conocida también como la pasión de Cristo, son los hechos y los sucesos protagonizados por Jesucristo de entre la última cena a la crucifixión y muerte, para continuar con su entierro y su resurrección al tercer día. ¿Vamos siguiendo? La palabra castellana pasión hace referencia a los últimos sufrimientos de Cristo, entre los que incluyen la traición de uno de sus discípulos, Judas Iscariote, la negación de San Pedro, o Pedro, el apóstol Pedro, la oración en el huerto de Getsemaní, también conocido como el huerto de los olivos, mientras los apóstoles dormían y lo dejaron solo. su prendimiento tras ser señalado por el beso de Judas y renunciar sus discípulos a que le defendieran. Sus juicios fueron ante Anás, Caifás, Pilatos y Herodes. El juicio de Cristo con sus interrogatorios y sus enigmáticas respuestas de siempre de Cristo. En el transcurso de los que seguían la llamada pasión de Cristo, se producen diversos episodios. Las burlas y las torturas a cargo de los soldados romanos. La coronación de espinas y la alternativa presentada a la elección popular. ¿Suelten a Cristo o suelten a Barrabás? Su condena a muerte y el lavado de pies. El llamado Vía Crucis moderno es el camino cargando con la cruz, atravesando toda Jerusalén por la actualmente llamada Vía Dolorosa, hasta el Monte Calvario, también llamado el Gólgota, con varias caídas, ayudado por Simón de Cirene, y los encuentros y las intervenciones de mujeres que le secaban el rostro. La madre de él, María, y las mujeres de Jerusalén, la crucifixión entre dos ladrones, que la tradición les da nombres, les pone Dimas y Gestas. Dimas era el que estaba crucificado al lado derecho y Gestas el que estaba crucificado al lado izquierdo de Jesús. Nombres según la tradición de varios autores. Jesús fue juzgado por sedición y por blasfemia. ¿Qué es esto? Lo acusaban que movía y seducía a las multitudes, a grandes multitudes, y lo acusaban de que decía él ser el Hijo de Dios. Y no solamente eso, sino que también se hacía pasar por el verdadero Dios. Jesús fue expuesto a varios juicios, digamos 6 juicios. 3 juicios fueron religiosos, por los líderes judíos, por los fariseos, por el Sanedrín. 3 fueron por las autoridades romanas. Fue presentado ante Pilatos y luego también fue presentado ante Herodes. Jesús fue azotado, fue abofeteado, fue escupido y humillado. Se ofrece a la multitud liberar, que escogieran a quién liberar. Liberen a Cristo o suelten a Barrabás. Y las multitudes gritaban, suelten a Barrabás, crucifiquen a Cristo. Sin embargo, los líderes no están de acuerdo, porque muchos quieren verlo muerto. Ese era el propósito de la crucifixión. Jesús pronunció allí, en ese punto, 7 palabras, que yo más bien diría 7 frases, mientras moría colgado en la cruz del Calvario. Aún en su agonía, y cuando el dolor le consumía hasta el extremo, emitió estas palabras o estas frases que deben de motivar nuestra conciencia y que deben de motivar nuestra mente y que deben hacernos arrepentirnos. Son 7 palabras, 7 frases. La primera es una palabra o una frase de misericordia. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La recoge Lucas en el versículo 34 del capítulo 23. Lucas 23 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron en sí sus vestidos y echaron suertes. Estas palabras, hermanos, constituyen la postura cumbre de la doctrina cristiana sobre el amor y sobre el perdón. Fue pronto practicada por los primeros cristianos del siglo primero. Ahí está Esteban, el primer mártir cristiano, y después también fue practicada por los siglos subsiguientes. Cuando Esteban primer mártir cristiano, estaba ya cerca de su muerte por la golpiza y por las pedradas que había recibido. Dice la escritura que poniéndose de rodillas y clamando a gran voz, dijo: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Es decir, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ya estaba practicando lo que Cristo estaba pronunciando en la cruz del Calvario. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¡Qué amor tan grande, hermanos! Este es el verdadero amor que Cristo nos enseña. Es coherente, tiene relación con la doctrina de Cristo sobre el amor a los enemigos. El amor a los enemigos que debemos orar, dice Cristo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Qué significado tan profundo y verdadero? ¿Qué diferencia hay entre el cristianismo y entre el mahometismo, entre el budismo, entre el confucismo? ¿Qué diferencia? ¡Cuán enorme! Miren la enseñanza de Cristo. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, perdónalos a los que te han humillado. Con la oración del Padre nuestro, dice Cristo, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y en su propia conducta, durante la pasión de Cristo, pronuncia estas bellas palabras Cristo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Una oración muy personal, muy celestial, muy divina. En esta oración, hermanos, intercede por los que lo iban a matar. Y le pide a Dios que los perdone. Padre, Padre quiere decir, es una palabra muy íntima, que hay una comunión muy íntima entre el Hijo y el Padre. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El propósito de la cruz era traer perdón. Y eso es lo que Cristo hizo cuando se ofreció. Pidió a Dios que perdonaran a quienes lo querían matar. Pidió a Dios perdón por ellos. Jesús le pide perdón a Dios por los romanos. Jesús pide perdón a Dios por los judíos religiosos. Jesús pide perdón a Dios por los fariseos. Jesús pide perdón por los saduceos. Jesús pide perdón por todo el pueblo de Israel y por todos los gentiles también, incluyendo nosotros. ¡Gloria a Dios! Cristo estuvo ahí intercediendo por cada uno de nosotros, hermanos, al igual que los que lo mataron. También, nosotros también, al igual que ellos, no sabemos lo que hacemos. Porque nosotros mismos hemos sido culpables en muchas ocasiones de sedición y de blasfemia. Cuando éramos rebeldes, cuando éramos pueblo gentil, cuando aún no habíamos conocido al Señor. Cristo se compadecía de los enfermos y los sanaba. Cristo se compadecía de las gentes hambrientas y les daba de comer. Pero lo extraordinario de todo, hermanos, es compadecerse del enemigo. Es algo que no se puede creer. ¿Cómo me puedo yo compadecer de mi enemigo? El que quiere hacerme un mal, el que quiere matarme, el que quiere estafarme y compadecerse de él. Pues así es, hermanos. Hasta este punto llegó el amor de Cristo por nosotros. Es seguro que los enemigos de Cristo, aquellos que le martiriaban, que lo azotaban, que lo injuriaban, que lo escupían, quizás estaban esperando oír malas palabras de Cristo, algunas maldiciones, malas palabras, injurias de lo que él estaba sufriendo, por lo que él estaba padeciendo. Esperaban oír por lo menos quejidos de dolor. Y fíjense lo que salió de él. En vez de oír maldiciones, palabras falsas, palabras feas ante ellos, salió una plegaria de amor y de perdón. ¡Qué hermoso el Señor! ¡Gloria a Dios por esto! ¡Qué hermoso nuestro Dios al que estamos siguiendo! Una plegaria de amor dulce y suave, pidiendo perdón por los que le ultrajaban. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lo interesante de este verbo, hermano, como nos dicen algunos eruditos de la Biblia, es que el verbo no está en pasado, sino en gerundio, que quiere decir una continuidad. Es decir, que lo iba repitiendo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Al rato, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Repetiendo la palabra o la fecha, o la frase. Se ha dicho con razón, hermanos, que comprender es perdonar. Es perdonar. Él comprendía la ignorancia de este horrendo crimen que estaban haciendo. Dice, no saben lo que están haciendo. ¿Alguna vez has sentido tú el dolor agudo o muy agudo que prefieres mejor la muerte? ¿Has sentido tú el dolor, el sufrimiento, como si Cristo lo estuviera pasando, como si te estuviera pasando a ti, como una operación sin anestesia? ¿Cree usted que sería capaz en este momento de orar y de pedir perdón? ¿Lo haría usted? Hay que notar, hermanos, que en este momento Jesús estaba siendo torturado, injuriado, azotado, calumniado, golpeado, etcétera, etcétera. Sin embargo, él, ante esta angustia, elevó una oración de plegaria y de perdón y de amor. Padre, perdónalos porque no se aman lo que hacen. Este es el cristianismo, hermanos. Esta es la religión de Cristo. No es budismo, no es maometanismo, no es islamismo, nada, es cristianismo. Un Dios de perdón y de misericordia. Él mismo enseñó a perdonar hasta 70 veces 7. ¿Cuántas? 70 veces 7. Eso fue cuando el apóstol Pedro le preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? ¿Cuál hermano? El que peca contra mí. Hasta 7. Y Cristo le dice, no, no te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Es decir, que no tiene fin. Es indefinido el perdón. Perdónalo y vuélvelo a perdonar. Así como Cristo te perdonó, vuélvelo a perdonar. 70 veces 7 no tiene fin. Sigamos pidiendo perdón. Esta es la primera frase. La segunda es una frase alentadora. Es de salvación. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cristo al ladrón en la cruz. Lucas 23 recoge esta frase. Y dijo Jesús, y le dijo a Jesús, hablando del ladrón o del malhechor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es la respuesta de Cristo a la súplica de aquel ladrón arrepentido. Jesús le promete la salvación y la vida eterna. Cristo está sufriendo, crucificando en la cruz, entre dos criminales, entre dos ladrones. La muerte de cruz, según nos dicen, era el castigo más fuerte, era la pena capital, lo más horrible que el gobierno romano imponía a los malhechores. Él clama a Jesús y puede estar seguro de que Él está escuchando y Él le va a responder. La vida eterna comienza allí, con el verdadero arrepentimiento. La vida eterna comienza con arrepentirnos y confesar a Cristo Jesús. En Cristo encontraría este hombre la vida eterna. El compañero de martirio es un ladrón, es un malhechor, a quien la tradición, como ya les dije, le da el nombre de Dimas, y al otro le da el nombre de Gestas. En algunas ocasiones le llaman también el buen ladrón, es aquel que se arrepintió. Yo me imagino, hermanos, también tengo derecho a imaginarme, yo me imagino, hermanos, que él estaba atento a lo que Jesús decía y hacía. Y seguramente él oía, quizás por los labios, estaban lejos, tal vez, no se podía escuchar los gritos de las multitudes, pero quizás leía los labios de Cristo, las palabras que él pronunciaba. Y seguramente esto le hace reflexionar al ladrón. Si yo pudiera comunicarme con ese padre con el que este hombre se está comunicando, Dios me perdone. Y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Qué hermosas palabras. En este momento comienza él quizás a creer en Dios. Incluso quizás comienza a reprochar a su compañero del compañero de muerte. Porque le dice, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condición. Nosotros, dice, a la verdad, justamente padecemos porque estamos recibiendo lo que merecieron nuestros hechos. Pero él, ¿qué culpa tiene él para que le estén crucificando? Nosotros sí hicimos el mal, debemos de pagar la condenación. Fíjese que se siente culpable y por un momento está de acuerdo con la justicia humana, con la justicia de los hombres, que debe haber castigo para los malhechores. De pronto pone su fe en Jesús y siguiendo el relato le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Qué hermosas palabras. Qué preciosa seguridad. Recuerdan ustedes, hermanos, que durante su ministerio Jesús estaba afirmando que al que a mí viene, no le echo fuera. Al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Tenía poder nuestro Señor Jesucristo? ¿Tenía poder? ¡Claro que tenía poder! Él era el mismo Dios manifestado en carne. Se le había dado toda la potestad y toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Tenía poder para perdonar pecados. Aún no moría él en la cruz. Aún no estaba efecto el Nuevo Testamento. Y no entraba en vigor el bautismo en agua para perdón de los pecados. Aún no decía consumado es. Y sin embargo le perdona sus pecados. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El apóstol Pablo lo aclara perfectamente cuando escribe a los romanos en el versículo 9 del capítulo 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres de todo corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con su boca se confiesa para salvación. Con el corazón se cree y con su boca se confiesa para salvación. Y el apóstol Pedro, hermanos, en aquella gran multitud reunida de todas las naciones en el día de Pentecostés, 50 días después de haberse celebrado la Pascua, les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, para recibir el Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa y para todos sus hijos. Y para todos los que el Señor justo Dios llamare. Esta es la segunda palabra. El perdón, la consolación y la salvación. La tercera es una frase cuidadosa. Cuidadosa. Madre, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Esta la recoge Juan en el Evangelio de Juan capítulo 19. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. De todos los discípulos de Jesús, solo Juan quedaba. Solo Juan estuvo presente durante sus juicios. ¿Por qué solamente Juan? ¿Qué de Juan? ¿Por qué no estaba José, el padre de él? No estaba allí. José, según nos dicen, la tradición ya había muerto. José había muerto, según se cree en otros libros. Ahí estaba Juan. Juan era hijo de Zebedeo y de Salomé, quien era hermana de María, la madre de Jesús. Por tanto, Juan, se dice, era primo hermano de Jesús, porque no estaban sus propios hermanos. ¿Por qué no estaban sus propios hermanos allí, junto al dolor, junto a la crucifixión? Porque dice la Escritura que ni aun sus hermanos creían en él. ni sus propios hermanos de sangre creían en él. Juan 7, 5. Como María creía a Jesús, ella fue echada a un lado por la falta de fe de sus hijos. Y fíjese hasta dónde llevaron. Con la muerte de Jesús, María quedaba desamparada, pero no fue demasiado su dolor como para olvidar lo que es una madre. Imagínese como madre lo que estaría sufriendo por su hijo. ¿Se imaginan ustedes? Pero Jesús, como hijo humano de una dolorosa mujer adolorida, se acuerda que él, como hijo mayor, tenía los deberes humanos también, y los atendió cuidadosamente, encomendando a aquella buena amante madre a su discípulo amado. Juan, he ahí tu madre. Su resignada, pero dolorida madre, lo necesitaba. Él estaba siendo crucificado. ¿Y dónde estaban los demás? Juan, el hijo amado, el discípulo amado. Seguramente su fe estaba pasando por alguna prueba, pues aquel era aquel poderoso en las palabras, en las obras, y estaba siendo dejado crucificarse, y no hacía nada para remediarlo. Él estaba seguro, quería cumplir las profecías, quería cumplir el plan divino. No podía fallar. Si nos hubiera fallado nuestro Señor Jesucristo, hermanos, estaríamos nosotros todos perdidos. Estaríamos en bancarrota espiritual. Estaríamos fuera sirviendo a Satanás y al mundo de los demonios. Pero Cristo venció, cumplió su plan, fue a la cruz, murió, fue sepultado y fue resucitado. Y esperamos su segunda venida. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Gloria al Señor! Obviamente quizás algunos parientes cercanos estaban ahí cerca de la crucifixión, pero prefirió darle el encargo a su discípulo amado, ya que posiblemente José, su padre, ya había muerto. Con esto Jesús nos hace pensar, hermanos, con esto Jesús nos hace pensar que no debemos de dejar de pensar en nuestros seres queridos, que no debemos de olvidar a nuestros padres, que no debemos de olvidar a nuestra madre, aunque ya no esté con nosotros, aunque nuestro padre ya esté en la presencia de Dios, aunque nuestra madrecita querida ya esté ante Dios. Con estas palabras Cristo nos está enseñando que no debemos de olvidar a nuestra madre y a nuestro padre. Mujer, ahí tu hijo, hijo, él ahí tu madre. El apóstol Pablo también lo señaló, diciendo: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y no es cierto, hermano. No recordamos a nuestras madres, hermano Artiga. No recordamos a nuestras madres, Julio. No recordamos a nuestros seres queridos. Los amamos y los seguimos queriendo, porque nos aman, nos protegen. Y estas son las enseñanzas de Cristo, nuestro Señor Jesucristo. La cuarta frase es una frase patética, conmovedora. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La recoge Mateo 27, esta. Cerca de la hora novena, como a las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo, a gran voz: Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es una oración, hermano, tomada del Salmo 22. Probablemente pronunció Jesús todo el Salmo completo, y en arameo, porque están las palabras Elí, Elí, lama sabactani. Los que estaban allí presentes creyeron que era una súplica o una llamada de auxilio al profeta Elías. Elí, Elí, no es. Es Dios mío, Dios mío. Él estaba pidiendo ayuda a Elías, pero no. Él estaba clamando a Dios. ¿Por qué me has desamparado? Este es un acto, hermanos, de profunda soledad y alejamiento de Dios. Es el punto, digamos, el punto más profundo de la cruz. Probablemente sea el texto más misterioso. ¿Cómo es posible que Dios desamparara al justo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que Dios se separare de su Hijo? ¿Cómo es posible que Dios se desampare a sí mismo? Señala el profundo, el abismo que existe entre Dios y la humanidad. Esa existencia, hermano. Jesús mismo se identifica con nosotros. El desamparo de Jesús es el nuestro. Y su muerte es nuestra muerte. Esta es la palabra más misteriosa que no se las podría explicar. Pero es la práctica que Jesús usa. Mi Padre y yo somos uno. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Sin embargo, vemos que este privilegio, hermanos, no era posible cuando se hallaba cargado con todos nuestros pecados. Él ama al pecador, sí, pero aborrece el pecado. Él no puede consentir el pecado y Jesús siente en este momento que la presencia divina se aleja de él y abre su boca y exclama, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero pensemos por un momento, hermano, lo que esto representa y la queja o la duda. Más bien era una situación interna de lo que siente uno completamente cuando está junto al Padre. Cuando estás junto al Padre. Es una pregunta también exclamativa que no requería respuesta. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué podía haberle dicho Dios? Está cumplido. Todo esto es para que se cumple lo que dijo el profeta en tal libro y en tal versículo y en tal capítulo. Eso es todo lo que le respondería. A eso te mandé a la tierra. Te mandé a la tierra, me hice hombre, habité entre el pueblo y vieron mi gloria. Y aquí estamos, estás cumpliendo con el plan divino. ¿Qué tal, hermano? La palabra expresiva. Tengo sed. Tengo sed, dos palabritas nada más. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, dijo, tengo sed. Sed. Es la expresión de una ansia fisiológica de Cristo en la cruz. Se trata, en primer término, de la sed física, uno de los mayores tormentos de los crucificados. Tened sed. ¿Alguna vez ha pasado usted por sed y no hay dónde tomar agua? ¿Ha pasado por momentos de estos duros? ¿Tengo sed y no hay dónde tomar agua? La palabra esta, hermano, también fue tomada de uno de los salmos, del Salmo 19, del Salmo 68 y del Salmo 21. Tengo sed. Se interpreta también en sentido alegórico. La sed espiritual de Cristo es la consumación de la redención para la salvación de todos los hombres. Y que todos vengan al conocimiento de la verdad. La expresión tengo sed cuadra con la estructura del cuarto evangelio. Y nos invoca a tener una sed espiritual, lo que Cristo experimentó en la cruz del Calvario, junto a la mujer de Samaria, en el pozo de Jacob. Tengo sed. Señor, me pides a mí que te dé agua para beber. Tú siendo judío, yo samaritana, el que beba de esta agua vuelve a tener sed. Hablando de la agua física. Y hablando de la sed espiritual, mas el que beba del agua espiritual que yo le daré, no tendrá sed jamás. Esa es la vida abundante. Esos son los ríos de agua viva que brotan en nuestro ser cuando nos entregamos de lleno a nuestro Señor Jesucristo y lo abrazamos como nuestro Salvador y como nuestro Redentor personal. El que beba de esta agua vuelve a tener sed. El que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino será en él corrientes de agua viva que salgan de todo su cuerpo y por todos los poros de su cuerpo. ¡Gloria a Dios! Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, hermano. Cristo nos enseña el gran futuro que nos espera, la dicha y la felicidad en el mundo entero. La sed espiritual ha de consumir la redención para toda la salvación de todos los hombres. Nuestra humanidad en Cristo es que es un hombre real. Era un hombre real. No era un fantasma, sino un ser humano verdadero que tenía sed. En otra ocasión tuvo hambre. Denme de comer. Tengo hambre. Aquí dice, tengo sed. Su dolor fue tan real como el nuestro. El vinagre que le dieron, mezclado con sidra, se daba al crucificado para endrogar su mente, al penitente. Se le daba para que la pena del crucificado no fuera tan amarga. El vino ayudaría al crucificado a olvidar su dolor, sus sufrimientos. Muchas personas escapan cuando tienen problemas y se reúnen en el alcohol, en las drogas, en los vicios, para aliviar sus dolores y aliviar sus penas, cuando es lo peor que pueda haber. Les empeora más la situación. Cristo nos enseña otro camino. Cristo enfrentó el futuro. Ante la copa que estaba tomando, Jesús se negó a tomar del vinagre, del vino, para que no envenenara su cuerpo. La palabra sed refleja que ya casi todo el líquido de su cuerpo se estaba consumiendo. Ya no tenía nada, completamente deshidratado. No tenía nada. Era una necesidad física que sentían todos los crucificados, hermano. Por eso, algunos verdugos mezclaron vinagre con hiel amarga y muy pestilente que quisieron que él bebiera. Pero él no lo aceptó. Incluso hoy en día, hermanos, él sigue recibiendo vinagre y hiel de muchos que no quieren aceptar su sacrificio de Cristo. Todavía le están dando vinagre y hiel. Muchos todavía en la actualidad no han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Sí, hermanos, aún día Cristo sigue recibiendo vinagre y hiel de muchos que le rechazan, de muchos que no deciden seguirlo, de muchos que no deciden obedecer el Evangelio, que domingo tras domingo están aquí sentados en las bancas, pero no han hecho una decisión de seguir a Cristo con todo su corazón y con toda su alma, y siguen dándole vinagre y hiel a Jesucristo. Cuando ya deberíamos de hacer esto, aún Él, porque tú no te has bautizado, Él sigue recibiendo los mismos reproches de aquellos que le azotaban al ser tú desobediente a su palabra. Dispénsame que te lo diga, pero es la verdad. Cuando lo hagamos, hagámoslo por amor y por agradecimiento, hermano. Que nuestras alabanzas sean genuinas y no solo para llenar un espacio. La sexta, una palabra, una frase garantizadora. Garantizadora. Cuando Jesús dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Todo está cumplido. Consumado es. Se puede interpretar, hermanos, como la proclamación en boca de Cristo del cumplimiento perfecto de las Escrituras, del Antiguo Testamento, de los profetas, de la ley y de los Salmos. Todo se ha cumplido. Consumado es. He terminado mi carrera. He acabado la obra que me diste que hiciese. Señor, he cumplido. No te he fallado. Voy a la cruz. Voy a la muerte. He cumplido tu palabra. He cumplido tu plan de salvación para toda la humanidad, mis hermanos. He cerrado con broche de oro el programa que habías preparado desde antes de la fundación del mundo. Voy a la cruz. Voy a salvar al mundo perdido. Voy a dar mi sangre. Voy a derramarla toda por completo para que todo aquel que crea tenga vida eterna. Amén. Es una declaración de victoria, hermano. Cristo había cumplido su misión. Había conseguido el propósito para lo que él fue enviado. Con su obediencia perfecta, Jesucristo cumplió toda la ley en toda su plenitud. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. He venido a cumplirla. Y ahí está, no falló. Cumplido es, completo está, consumado es. Gloria a Dios por Cristo. En su muerte en la cruz, hermanos, Cristo llevó el castigo que requería la ley de todos aquellos que rompían sus ordenanzas. Por medio de su vida y de su muerte, podemos ser justificados delante de Dios nuestro Padre. He dicho, somos justos porque su justicia es contada por medio de nosotros, por medio de la fe. Por medio de la fe. Consumado es. En la cruz de Cristo, el diablo fue destruido. La ley fue cumplida. Y nuestro pecado fue borrado. Gloria a Dios, hermano. Fue borrado, fue quitado. No hay acusación. El abismo de separación entre Dios y los hombres ha desaparecido. Ahora ya tenemos comunión con Él. Gracias al sacrificio de Cristo. Ya tenemos comunión con Él. La cruz abre la puerta al reino de los cielos. Tenéis entrada al reino de los cielos. Gloria al Padre, gloria al Hijo. Consumado es. Significa que ya está todo terminado, ya está todo cumplido. Y garantiza una salvación perfecta. Perfecta. No hay dudas. Si Dios ha dicho que le perdona sus pecados, le perdona sus pecados. Si Dios ha dicho que en el bautismo le reviste de Cristo, le reviste de Cristo. Si Dios ha dicho que a través del bautismo su nombre está inscrito en el libro de la vida, está inscrito en el libro de la vida. No falla, es perfecta. Todo lo que Dios dijo es perfecto y es verdadero. Garantiza una salvación perfecta a la que nadie ni nadie puede añadir ningún mérito, ninguna obra, sino la salvación por medio de la gracia y del amor de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Si usted tiene una factura con un sello que dice pagado, es porque está pagado. Aquí está, está pagado. Está pagado. No intentaría usted volverla a pagar. ¿Por qué? Porque ya está pagado y aquí está el sello. Pagado. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Pagó con su sangre la redención de nuestros pecados. Esto es, hermano. Finalmente, la número 7, termino. La palabra reveladora. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esto lo dice Lucas 23. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Y es de celebrar o de llorar, yo no sé. Ustedes lloren o celebren, yo no sé cómo sientan ustedes. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y expiró. Ahí está. Esta palabra expresa la oblación o la ofrenda, el sacrificio de su propia vida que Jesús pone a disposición de cada uno de nosotros. Esta evoca al Salmo 30. Está en el Salmo 30. El que el justo atormentado confía su vida a Dios, bondadoso y fiel. El justo atormentado confía su vida al Dios amoroso, bondadoso y fiel. Amén. En Cristo todo se había cumplido. Solo quedaba morir. Lo que acepta con agrado y lo acepta libremente nuestro Señor Jesucristo. Esteban, como ya lo pronuncié, fue el primer mártir que murió por causa de Cristo. Y él pronunció casi las mismas palabras de Jesús cuando estaba ya para morir. Ahí estaba Pablo, Saulo y otros líderes del Sanedrín y de la religión. Y Esteban, ya para morir, inclinó sus rodillas y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y murió. Las últimas palabras nos muestran un principio que todos los que tenemos a Dios como Padre podemos seguir: encomendar nuestro espíritu a Dios cuando llegue el momento de partir de esta tierra. Tenemos que partir un día, tenemos que morir un día. Cuando llegue el momento, aprendamos estas palabras de Esteban y de Cristo. Señor Jesús, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque polvo eres y al polvo volverás. El cuerpo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Por eso decía Esteban, Señor Jesús, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Cristo al Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque la vida nuestra no termina en la tumba, no termina en los cementerios. La vida empieza ahí, a vivir. En tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando llegue uno a partir de este mundo, aprendamos estas frases. Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Fue tan potente estas palabras, hermanos, que hasta la misma tierra se estremeció, tembló y ni siquiera pudo contener a los muertos. Llega el momento de su muerte, pero Cristo no teme aquella parte espiritual de su tragedia. Antes él habló a Lázaro junto al seno de Abraham. Ahora disponía entrar a aquellas puertas eternas, seguramente donde miles y miles de ángeles alrededor de las calles esperaban su venida para conmemorarlo y darle la gloria y la honra. Bienvenido seas, Jesús. Los cielos estaban abiertos para llevar el triunfo a su aposento celestial, donde fue a preparar nuestras moradas. Y de la manera que está establecido, a los hombres mueran una vez, y después de la muerte el juicio. De modo, hermanos, hemos de pensar que aquel valle sombrío, por la muerte redentora de Cristo, es la garantía de que podemos terminar nuestros días con la confianza puesta en Él. A pesar de cualquier circunstancia que puede pasar, podemos decir con toda seguridad, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y expirar cuando ya estemos listos. Mi pasos dejo, mi pasos doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Finalmente el apóstol Pablo también lo afirmó. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mejor. Termino, concluyo. Cuando Cristo dijo su última palabra, hermanos, en la Biblia se explica que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Ya no hay más que ir a Jerusalén año tras año para ofrecer sacrificios en el día de la expiación. No tenemos que ir, el velo se rasgó. Tenemos entrada al lugar santísimo por medio de nuestro Señor Jesucristo hasta la gloria misma. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Gloria a Dios por el sacrificio de Cristo. Fue perfecto, ha sido completado. Y tanto usted como yo, estimado hermano, tenemos acceso a la presencia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ponernos de pie. Si usted, estimado hermano o amigo visitante, si usted no ha tomado el beneficio de ese sacrificio perfecto que hizo Cruz en el Calvario, hoy Jesús le extiende a usted una invitación para que se beneficie de ese sacrificio que hizo Cristo por nosotros. La Biblia dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a cantar el himno.